El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana con usted, Abel Campirano Marín. Hola Abel, muy buenos días y adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días Griselda, muy buenos días Ricardo, querido auditorio. Hoy voy a platicar con ustedes un poquito sobre el juicio de Cristo. Jesús nació en Nazaret, según nos refiere Marcos. Mateo y Lucas dicen que no, que nació en Belén. La distancia entre Nazaret y Belén es de apenas unos 15 kilómetros, insignificante para tratar el tema, porque el lugar específico es irrelevante. Ambas localidades pertenecían a la misma jurisdicción, ambos territorios pertenecían en aquel tiempo a Judea, donde la máxima autoridad la ejercía durante la dominación romana el Pontifex Romanus Poncius Pilatus. Roma había conquistado los territorios judíos, a los que les impuso sus leyes, sus costumbres, y no solo eso, sino que además hizo oficial su religión politeísta, en abierta contradicción con los principios tradicionales del judaísmo monoteísta. Hasta que Constantino, con el Edicto de Milán en el año 313 de nuestra era, hizo del cristianismo la religión oficial de Roma. Cuando Jesús fue aprehendido en el Huerto de los Olivos, el Jueves Santo, inmediatamente expuesto a disposición del cuerpo colegiado judicial judío, el Sanedrín, presidido por el sumo sacerdote Caifás. Previamente había sido remitido al palacio de Anás, su suegro, quien había sido removido del cargo años atrás por Valerio Grato, el antecesor de Poncio Pilato, por lo que los interrogatorios ante Anás y ante Caifás fueron completamente ilegales. La incompetencia era clara. Se le iba a juzgar a Jesús por la comisión de delitos de orden político, pero se le sometía a la decisión de un órgano colegiado que carecía de jurisdicción y competencia para conocer casos que ameritaran la pena capital. Los romanos habían privado al pueblo judío del jus gladii, por lo que cualquier sanción sería inejecutable. Cuando Caifás preguntó a Jesús si era el Hijo de Dios ante el pleno del Sanedrín, estaba seguro de cumplir así con el requisito del Deuteronomio capítulo 19. No tenía solamente dos testigos, tenía 71 testigos de un delito, la blasfemia. Violación de tal magnitud que ameritaba la pena capital según las reglas ortodoxas del pueblo judío. Caifás, muy hábil, sabía que no tenía testigos de falta alguna cometida por Jesús, pero consiguió dolosamente una confesión que engendraba una falta mayor conforme a las leyes judías. Así, por una falta religiosa y no política, es remitido a la jurisdicción de Pilato para que le aplique la pena capital. Pero la pena capital más atroz de la que se tenga memoria en la historia de la humanidad, la muerte de cruz, una muerte profundamente dolorosa, inmisericordia, además ignominiosa, pues era reservada para la verdadera escoria que atentaba contra el Imperio Romano. Pilato, cobarde, miedoso, prefiere excusarse del conocimiento del caso y remite a Jesús al tetrarca de Perea y Galilea, Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, hermano de Herodes Arquelao, para que sea él quien lo juzgue, pretextando un vericueto legal, el jus fori, ya que fue en Galilea donde Cristo pasó la mayor parte de su tiempo predicando, como en Cafarnaúm, en Cesarea, en Betsaida, en Genezaret, y en todo caso debería juzgarse allí por razones del lugar de comisión de los delitos, por el propio encargado de la región de Galilea. Pero el prefecto romano no contaba con que Herodes también era un buen jurista y le regresa al prisionero pretextando el jus domicili, ya que nacido en Belén o en Nazaret, para el caso igual, la jurisdicción le pertenecía a Judea y el prefecto de Judea era Pilato, por lo que no tuvo más remedio que enfrentar su destino con la historia. Así, Pilato condujo el interrogatorio buscando zafarse siempre de la mayúscula responsabilidad que tenía para con Tiberio, que no quería más confrontaciones con los judíos. Además, porque Pilato lo que realmente quería era irse a Egipto, un territorio con menos problemas, mayor riqueza. El prefecto de Judea determinó que no encontraba falta alguna en el Nazareno. Por tanto, no merecía la pena capital. Y le reclamó airadamente a Caifás y a sus secuaces que lo hayan tomado preso y enviado a él. Entonces les dijo, es su homólogo, Ejecútenlo ustedes, son sus leyes, júzguenlo, castíguenlo según sus leyes. Pero la turba endemoniada quería saciar su sed de sangre y de venganza y exigió al prefecto de Judea la aplicación de la pena de muerte. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Era el grito que retumbaba en toda la fortaleza Antonia. El cobarde Pilato, después de mandar azotar 40 veces al prisionero, no conforme a las leyes romanas, sino conforme a la ley judía, según lo establece el capítulo 25, parágrafo 3 del Deuteronomio, y lo hizo para quedar bien con los judíos. Como un último intento de evitar crucificar a un inocente, entonces les ofrece el indulto y les da a escoger entre Barrabás y a Jesús, con la esperanza de que se decidieran por el nazareno, dada su evidente inocencia. Pero sorprendentemente la decisión de la feroz turba endemoniada que exige la pena de muerte para Jesús hace que el prefecto de Judea decida lavarse las manos y lo entrega a esa turba para que lo crucifique en el Gólgota. Así se culminó el más terrible e injusto proceso registrado en la historia. A nosotros nos debe dejar la pasión, la muerte, el juicio de Cristo, el ejemplo de un amor incondicional por los suyos. Él sufrió hasta el extremo, ofreció su vida por todos, padeció lo indecible. Sus últimas 7 palabras son el epítome de la entrega, del amor absoluto, del dolor insoportable, de la confianza en el Padre eterno. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Tengo sed. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo está consumado. Y finalmente, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las últimas 7 palabras de Jesús. Que esta Semana Mayor nos deje como enseñanza recordar siempre el acto absoluto de entrega y amor de Jesús. Él dio su vida por nosotros, y como justa reciprocidad, nosotros deberíamos entregar nuestra vida confiados a Él, porque nos dijo: yo soy el camino, la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás. Que tengan una excelente y muy religiosa Semana Santa. Buen día.
Abel, muchísimas gracias por la reflexión y hasta la próxima semana. Abel Campirano Marín.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.